Vamos a proceder a la ceremonia de clausura de la cobertura del profe Ricardo Piñerúa en perspectiva a propósito de los Juegos Olímpicos.
Todo lo que está pasando en los Juegos Olímpicos. Con el profe Piñeirúa desde Londres.
Presentan Banco Itaú, Calcar, UTE, Yokohama, Cooperativa Bancaria, Ministerio de Turismo y Deporte, Montevideo.com, La Rique Rulemanes, Cativelli y Lubricantes Texaco.
Bienvenido, profe, ¿qué tal?
Bien, buenos días. Bueno,
viste cómo te presenté, ¿no? Generé una expectativa importante con respecto a este acto solemne que vas a encabezar. ¿Habrás preparado algún espectáculo, digo yo? ¿Vas a cantar algo?
Sí, tengo varios cantantes de música popular uruguaya que me van a apoyar. No vamos a hablar, que sé que estuvieron hablando de la fiesta de clausura, pero bueno, no, y hay algo que...
Algo sí podemos hablar, profe. Contanos por lo menos una pincelada de tus sensaciones de lo de ayer, ¿no?
Bueno, lo que pasa es que lo iba a juntar con la sensación que me dieron los Juegos de Londres, ¿sí? Yo tenía como una idea de que en realidad los mundiales y los Juegos Olímpicos eran cosas que más o menos tenían el mismo impacto. Y probablemente puede ser que tengan el mismo impacto desde el punto de vista de la audiencia televisiva, pero no tienen nada que ver en relación a lo que es el clima festivo que se vive durante las dos semanas de los Juegos. Yo creo que la fiesta de clausura de ayer, junto con la inauguración, y cómo se fue dando o cómo se desarrollaron los Juegos a lo largo de estas dos semanas, es como que uno vive sumergido en un carnaval, ¿no? Donde todos los días y a toda hora hay algo para hacer. Y siempre hay algo que algo nuevo que sorprende, o por lo menos en estos Juegos siempre hubo algo nuevo que sorprende. Sorprenden desde las instalaciones, que son increíbles, o entrar a un estadio, como me pasó el otro día que fui a ver a la selección de Estados Unidos con Argentina en básquetbol, y que estaba entrando al estadio y subiendo una escalera mecánica que en Montevideo no sé si hay una tan grande, tan alta, digo, y era como que estuviera, no sé, en un super shopping o un hotel 5 estrellas, todo cristal, todo acero, todo brillante, ¿no? Y yo decía, no, estaba entrando a un estadio de básquetbol, al cual después voy a verlo, y estoy sentado en asientos de Pullman, de países de cine. Es como que realmente me causó una sorpresa imponente todo lo que viví, tanto en la fiesta de inauguración, la fiesta de clausura, y esas sorpresas constantes con las que uno se fue encontrando a lo largo de los días, sumado a un detalle que me parece que no es menor, que es la cordialidad con que la organización trató a la gente, ¿no? No solamente a los periodistas, a la gente en general, y resolvió los problemas de decir... Me quedé con esta sensación, para ellos hay reglas, y cuando la regla dice que no, es no, pero espera un momentito, vamos a ver qué podemos hacer. O sea, primero te dicen, mire, no se puede, pero voy a ver si hay alguna forma de resolver su problema. Y creo que ese fue uno de los grandes temas. Y ayer, bueno, está otro espectáculo.
Eso se vio reflejado, profe, anoche en la ceremonia y espectáculo de cierre, cuando se convocó a saludar a los voluntarios, ¿no? A los miles de voluntarios que habían sido engranajes fundamentales del funcionamiento de estos Juegos. La ovación que se escuchó, la larga ovación que justamente lo saludó y lo felicitó, a mí me impresionó.
Claro, porque además, por ejemplo, yo tuve la posibilidad de estar hace 2 años en Sudáfrica y ibas a un voluntario y le preguntaba, bueno, tal cosa, te miraba y te decía, no sé, y esa se terminó. No sé, fue el fin. No hay un después. Acá, si uno iba a un voluntario y le preguntaba, mira, tengo este problema, te decía, ay, no sé, espera un momentito. Entonces agarraba su radio o su teléfono o iba a hablar con un jefe y te acompañaba después hasta donde necesitabas ir. O sea, había una actitud de trabajo. 70.000 voluntarios participaron de los Juegos. Es una cifra impresionante. Muchos de ellos, además, que vinieron de otros países para colaborar. Digo, yo sé que no tiene nada que ver con lo deportivo, pero los Juegos son un complejo monstruoso, porque si uno mira la cantidad de instalaciones que había en el entorno de los estadios para las transmisiones televisivas, yo qué sé, no sé la cantidad de cámaras que habrán participado en estos Juegos, deben ser centenares de cámaras, porque en cada uno de los estadios había sido, ¿no?, una cosa impresionante.
Profe,
bueno, y sí.
Eso con respecto a la organización, perdóname que te interrumpa, pero toda esta alegría de la que estábamos hablando que generó en la población los Juegos Olímpicos, ¿se tradujo en algún tipo de desorden o de caos? Me refiero a entre la gente, yo que sé, quizás en el tránsito, en el trato con la población, con la gente que está ahí, o se dio de una manera armónica y salió todo bien.
Bueno, hasta donde yo sé, en algún momento los juegos generaron algún tipo de caos, sobre todo en el tránsito, porque para poder resolver el tema hicieron una vía rápida para la gente, para los ómnibus olímpicos y para los autos.
Estaba marcado como acá la senda solo bus, pero con unos circulitos olímpicos.
Ahí está, exactamente, ¿no? Por donde se circulaba más rápido, pero como acá son tan respetuosos, nadie va por esa senda. Claro. Es decir, si no se puede, no se puede, punto. Yo te cuento, yo un día en la pista no tenía donde sentarme, fui, me senté en una escalera y vino un señor inglés, que no tenía nada que ver con la relación, me dijo, señor, la escalera no, porque la escalera tiene que estar libre por si hay algún accidente. O sea, las normas se respetan. Y entonces dentro de ese clima, ellos hicieron una gran estructura de organización para mover el tránsito y sobre todo para evacuar la gente del complejo olímpico en tres o cuatro líneas de ferrocarril y subtes que tenían. Hicieron un trabajo genial con gente que estaba sentada, tipo esos, como se sientan los árbitros de tenis o de voleibol, en unas escaleras arriba con megáfonos indicando, si usted va para tal lado, vaya por el carril de la derecha, si va para tal lado, vaya por el carril del centro, si va para tal lado, por la izquierda, y no vaya por el carril de la derecha porque es para los que vienen del otro lado. Entonces, y cada 10 metros una persona que te iba orientando, y eso fluía normalmente. O sea, salir del estadio te llevaba una hora y después todo el tiempo que tuvieras que trasladarte, pero nunca hubo un apresuramiento ni un inconveniente. Incluso yo viajé en un tren cuando Holanda le ganó a Argentina la final de hockey, yo venía del básquetbol, y los holandeses ocuparon el tren, golpeaban el techo y cantaban, y en un momento determinado se acercó un oficial del subte o del tren y le dijo, por favor, no golpeen el techo. No le dijo, no hagan ruido, no golpeen el techo. Dejaron golpear el techo y siguieron cantando y festejando, pero nadie les dijo nada y no hubo ningún problema. Yo creo que en ese sentido, por lo menos yo no tengo conocimiento que haya sido un problema. Sí generó un estado de caos porque el movimiento en la ciudad se había presentado hacia un punto para el cual de repente no estaban preparados.
Dice uno de nuestros oyentes, lástima que no se pudo impedir el abucheo a Suárez en varios partidos, ¿no? Sí, esa fue una nota amarga, ¿no? Una nota quizás excepcional. Da la impresión de que fue una excepción, pero nos tocó padecerla a nosotros, ¿no?
Claro, lo que pasa es que yo, entre otras, ahora que estuve en Londres viviendo casi 3 semanas entre Londres, Cardiff y Manchester, también entiendo la cabeza con que miran ellos, porque la presencia de inmigrantes en Londres, es decir, ayer alguien me decía en chiste, una persona me decía, no, pero si en Londres no hay ingleses, me decía. Londres es una ciudad que es el mundo, los ingleses viven afuera de Londres. Un poco en broma, pero también es un reflejo, la cantidad de afrodescendientes, de gente de la India, Pakistán, Afganistán, asiáticos de todo tipo que se mueven, bueno, latinoamericanos por Londres, hace que de repente lo que es ese tema, lo que pasó con Suárez, nosotros no lo valoremos tanto como el problema que ellos tienen de integración racial, y por eso quizás esa pelea por todo, y quizás nosotros que lo queremos, pero los ingleses de repente no tienen por qué quererlo, lo tomaron como un acto de racismo y por eso es que lo abuchean y no lo quieren. O sea, a veces las cosas hay que mirarlas de distintos puntos o de distintos lugares para poder interpretar qué es lo que sienten otros ante una situación que para nosotros no fue nada del otro mundo. Sin embargo, yo creo que la vida de Londres es muy compleja, ¿no? Uno camina por la calle y se encuentra con que, yo qué sé, de cualquier cosa, ¿no? Bueno, vale la pena en ese sentido ver esa multitud de gente de distintas cosas.
Sí, sí.
Bueno,
esa multirracialidad de Londres y de Gran Bretaña quedó claramente expuesta tanto en el espectáculo de apertura como en el de cierre, ¿no? Fue una de las notas que creo que a todos nos impresionó, a todos nos llamó la atención, ¿no? Cómo los protagonistas distaban mucho de ser el típico inglés, ¿no? Que uno tiene en su cabeza, en el imaginario, ¿no?
bueno, en el básquetbol, que tiene, que es un show, en realidad, en los Juegos Olímpicos, cuando antes, en el intervalo y después, cuando había un tiempo, iban al banco de suplentes, había dos showman que conducían, que los dos eran negros. Uh-huh. Y en el entretiempo hubo un espectáculo musical y era un grupo, también todos negros, que bailaban y que cantaban. O sea, la presencia de otras razas es constante, ¿no? Bueno, yo vi muchas mujeres que eran voluntarias que estaban trabajando en los juegos con el velo sobre su cabeza, o sea, manteniendo. Y bueno, ayer vi una fiesta en una iglesia, antes de ayer, muy tradicional, de una familia negra, con las mujeres todas vestidas con sus trajes típicos de África, que iban allí, precioso, ¿no?, como estaban vestidas. O sea, es un tema, por eso quizás lo de Suárez, nosotros lo miramos de una perspectiva que no es necesariamente la que ven ellos de acá.
Profe, si te parece, enseguida vamos a hacer un balance por el lado deportivo, más estrictamente, hacemos una pausa nada más.
Profe, pasamos, si te parece, a lo más deportivo. Si miramos lo general, el medallero. Bueno, se confirma, obviamente, la supremacía de Estados Unidos, pero hablando de América del Sur, no nos fue demasiado bien en este caso. Creo que en comparación con otros juegos bajamos un poquito el rendimiento, ¿no?
Sí, yo creo que para decirlo bien rápido, es la vuelta de Estados Unidos al primer lugar. Ajá. Que desplazó a China. China ganó 13 horas menos que en Beijing. Creo que la gran sorpresa fue Gran Bretaña, que si uno mira los últimos 4 Juegos Olímpicos, crece constantemente hasta llegar hoy a estar tercero en el medallero con 29 medallas. Y mirando nuestro continente, nos fue muy mal. En realidad, incluso Sudamérica tiene menos medallas que África. Tiene 6 de oro y 30 medallas en total, contra 11 de oro y 34 medallas en total que tuvo África. O sea, fue el peor continente, separándolo de América del Norte, ¿no?
Claro.
Y uno lo mira y dice, bueno, Brasil, solamente 3 medallas de oro, Argentina, 1, México tuvo 1. En realidad, de los que se destacó más fue Colombia, que tuvo una medalla de oro sobre un total de 9 medallas.
Si incluimos al Caribe, Cuba... Sí. A Cuba no le fue tan mal, creo que fue el mejor ubicado en ese caso, hablando de América Latina en general, ¿no?
Sí, Cuba tuvo 5 medallas de oro, 3 de plata y 6 de bronce, ¿no?
Exactamente, Cuba consiguió 15 medallas, estuvo mejor que en los Juegos de Beijing igual, uh-huh. Pero claro, si uno se pone a mirar a Cuba, de un país tan chico, que tiene una delegación que impresiona, 110 deportistas cubanos participaron en los Juegos, pero son la mitad de los que participaron de Brasil, que tiene una delegación de 265 atletas y solo consiguió 17 medallas. O sea, el deporte en Sudamérica está muy lejos de lo que es el deporte en el resto del mundo, sobre todo en esa concentración Estados Unidos, Europa, Asia, sobre todo con China y Corea, que son los que tuvieron mayor cantidad de medallas. Me parece que se sigue reflejando esa realidad del norte y del sur en cuanto a el nivel deportivo. Y bueno, creo que el que más se preocupa es Brasil, que va a ser el organizador de los próximos juegos, y no aparece como con buenas posibilidades.
Profe, te hago una pregunta bien bien dicotómica. Nacional Peñarol, ¿fueron los juegos de Bolt o de Phelps?
¿Los juegos de Bolt o
de Phelps? ¿Con quién te capaz? Es como la lucha, ¿viste? Que Bolt fue el que llamó más la atención, pero Phelps se ganó 6 medallas, fue el que ganó más. No, pero sin duda fueron, sí, obviamente que no es para elegir, pero fueron quizás dos de los nombres obviamente más destacados, pero hubo varios competidores que tuvieron su momento de gloria.
Sí, yo igual había notado precisamente que creía que las dos figuras de estos juegos habían sido Bolt y Phelps. 22 medallas alcanzó Phelps. Lo que pasa es que lo de Bolt es increíble, es decir, aparte es un showman, y es el tipo más rápido del mundo y gana y repite en 2 Juegos Olímpicos esa victoria, no solo en 100, en 200 y en la prueba de 4x100. Y la sensación que te da es que va a volver a hacerlo, porque sigue sin aparecer ese esfuerzo final que uno siente, que ese estar desencajado corriendo los 100 metros, no, termina siempre las carreras con una soltura que uno dice, si no le pasa nada en su cuerpo...
Hasta que no envejezca, digamos.
Y la pelea.
Claro. Profe,
¿Y por el otro lado, Phelps, en natación?
Y bueno, pero ya Phelps en este juego ya tuvo mucho más dificultades, ¿no? Tiene 27 años, hay ahí, me parece que bueno, en la natación se batieron creo que 9 o 10 récords mundiales. La natación constantemente está cambiando en sus récords y en sus participantes, y a mí me parece que, yo no sé, no digo que hayan sido sus últimos juegos, pero no creo que vaya a repetir. También me parece que nadie va a llegar, o que yo no digas nunca de esto, no va a pasar, porque a veces pasa, pero es muy difícil imaginarse que alguien llegue a alcanzar las 22 medallas que consiguió Phelps, ¿no? Eso me parece que lo posiciona como el gran deportista de la historia de los Juegos Olímpicos. Lo que pasa es que creo que hay una cosa que es mediática, y es que no tiene ese carisma que tiene Phelps, y de esa cosa que han despertado los de Jamaica. Jamaica es una maravilla, ¿no? Porque tienen dos cosas y te despiertan la admiración del mundo. Bob Marley y Bolt, y resulta que son el centro del mundo. Hay que reconocérselo junto con el reggae, que tienen una virtud para tener muy poquito, pero con lo poquito que tienen, te conmueven al mundo entero.
Profe, ¿y en básquetbol hay que descalificar a Estados Unidos? ¿No tiene gracia con Estados Unidos el Juego Olímpico?
Bueno, no me parece que... A mí lo que me parece es que si son los mejores, si siempre lo han sido, digo, no hay por qué descalificarlos.
No, es una broma, ¿no? La pregunta es, ¿hay alguna posibilidad de superarlos? ¿Cómo viste la final ayer entre Estados Unidos y España?
Yo creo que España hizo, por primera vez en los Juegos, hizo un gran partido, todo el partido. Hasta ahora España había jugado partes del partido con muy buen nivel. Recordemos, estamos hablando del campeón de Europa, ¿no? Y yo creo que era un rival que estaba en condiciones de darle la pelea. Pero a mí la sensación que me da es que cuando hablamos de España hablamos de un gran equipo de básquetbol, y cuando hablamos de Estados Unidos hablamos de una gran integración de un equipo de básquetbol, que Estados Unidos resuelve los partidos en 2 minutos por cuarto, en el cual te meten 3 triples, te agarran todos los rebotes, te hunden 2 pelotas y te sacan 10 puntos de ventaja. Trabajan, marcan, pero no tienen un juego, no son un equipo, sino que son un grupo de tipos que juegan todos muy bien, que alguna cosa, nociones tienen, porque bueno, son grandes jugadores de básquetbol y trabajan en forma individual. Lo que pasa es que yo creo que no hay con qué darle, es decir, no va a haber, porque hay un biotipo de basquetbolista con gran altura, con un dominio de la técnica, y hay una cultura estadounidense del básquetbol, de ese tipo de básquetbol, que es muy difícil resolverla. Ha habido momentos en que Lituania de repente lo frenó un poco, bueno, en su momento Argentina, pero son como excepciones, ¿no?, que aparecen en algún momento de la historia, que detienen a eso que es claramente lo mejor, sin duda, y de las pocas cosas, bueno, así como Bolt pensaba que no podía perder los 100 metros, era de las cosas que en el deporte colectivo siempre es mucho más difícil, se sabía. Estados Unidos no va a perder la medalla de oro, porque además no estaba dispuesto a perderla, como ya le había pasado en 2 juegos atrás, y tenía que ganar la medalla de oro en básquetbol. Vino muy bien preparado Estados Unidos para estos juegos en todos los deportes, se ve que trabajaron muchísimo, no querían volver a perder ese primer lugar. 539 atletas, es impresionante, para esa conquista de 104 medallas, porque no solamente se ganaron más medallas de oro, sino los que ganaron la mayor cantidad de medallas en total.
Profe, recién hablabas de las luces amarillas que se prenden para Brasil por esta delegación enorme que llevó, que cosechó no tantos resultados para ese número tan grande. En fútbol están enyetados, no pueden, no hay vuelta.
La verdad, yo lo disfruté.
Me parece que muchos acá.
No sé, porque es maldad, porque en realidad son hechos, los quiero mucho, pero me pareció que siempre está bueno eso, que no tengan algo que uno tiene, ¿no? Ellos que tienen todo. Y les ganaron bien los mexicanos, ¿no? Y están enyetados, y bueno, no, incluso con un dato, que trabajaron muy bien para estos juegos, pero no pudieron con México. Y México me parece que es un ejemplo interesante de lo que está haciendo, porque en el fútbol, sobre todo, o en el fútbol únicamente, ¿no? Porque han trabajado muchísimo. Esta selección que le ganó a Brasil ya le había ganado la final del Mundial Sub-17.
Es la misma.
O sea, no es que le ganó de casualidad. No, en su momento le había ganado una final del Mundial Sub-17, como después le ganó con otra generación a Uruguay. Y este equipo de México que vino a jugar los Juegos Olímpicos fue el que jugó la Copa América en la que Uruguay salió campeón y jugó en la Serie de Uruguay. Eligió un equipo juvenil en base sub-23 para prepararse para los Juegos Olímpicos. Y bueno, el trabajo a largo plazo en un país con una gran pasión por el fútbol les está empezando a dar resultados a los mexicanos, que siempre están pero que nunca ganan, y parece ser que ahora han empezado a cambiar esa ecuación, estar siempre y empezar a ganar.
Fue la única medalla de oro que obtuvo México, ¿no? Después obtuvieron 3 de plata y 3 de bronce.
Sí. México tuvo esa única medalla de oro. Otro país que llevó 106 deportistas y consiguió una de oro y solo 7 medallas de bronce. Y además en deportes como clavados, taekwondo, el tiro al arco, tiros con arco, nada tradicional, sino cosas muy muy puntuales, ¿no? Como en Venezuela ganó una sola medalla, una medalla de oro, pero que está claro que un esgrimista no forma parte de una ecuación deportiva, es decir, es una casualidad.
Profe,
capaz que vive en Estados Unidos.
Desde la audiencia alguien te pregunta, nadie va a mencionar la técnica y la belleza de las gimnastas rítmicas. Bueno, aquí está tu desafío. ¿Cómo redondeamos este análisis, esta conversación de hoy? Porque, claro, habría tantas disciplinas que comentar, ¿no?
Bueno, yo digo que uno de los placeres más grandes que tuve en estos Juegos fue ir a ver la competencia y ver a la rusa, ahora se me fue su nombre, que ganó por segundo año consecutivo la prueba de gimnasia artística. La vi trabajar con la cinta, que además tuve la fortuna porque me parece que es de los útiles que utilizan, es el más lindo, el movimiento de la cinta es muy lindo, le da una belleza. Pero claro, yo ayer se lo decía a los chicos de 3-0, primero, Rusia viene de una escuela que es la Unión Soviética. La Unión Soviética tuvo un trabajo destinado a la gimnasia muy impactante, pero además vienen de una tradición rusa que es el Bolshoi. Hay una relación muy estrecha entre la gimnasia artística y el ballet. Uno los mira y dice, esto perfectamente podrían estar bailando ballet, y quizás en algunas cosas son hasta más lindo que lo que hacen, ¿no? Los amantes del ballet me van a matar, pero bueno, yo soy amante de la gimnasia. Me parece que es una de las pruebas que sigue, es decir, yo creo que la gimnasia, la natación y el atletismo siguen siendo las grandes pruebas de los Juegos Olímpicos. Siguen siendo la cosa que muestra esa diferencia. Porque bueno, porque es lo que a la gente mira por la tele y ve un espectáculo que realmente es espectacular. Y verlo, yo tuve la oportunidad, por eso digo, de verlo en vivo, y me pareció muy buena. Y otra vez, como que Rusia, después de acomodarse los zapallos en el carro, como dicen, tras la caída de la Unión Soviética, empezó nuevamente a reconstruir su deporte, a tal punto que en los últimos días creció muchísimo en el medallero, casi alcanza a Gran Bretaña, la superó en cantidad de medallas, es decir, no llegó a tantas oro, pero la superó en medallas, 82 contra 65 fue el final, y bueno, en gimnasia artística, en atletismo, fueron algunas de las pruebas de mujeres donde ganó muchas medallas. Pero bueno, yo insisto, atletismo, la gimnasia artística de las mujeres, sobre todo porque los hombres no son tan atractivos, la natación, son los deportes que me parece que cuando llega el momento de los Juegos mayor atractivo. El que ganan, es el momento en que ganan su protagonismo por sobre de repente el básquetbol, el fútbol o otros deportes colectivos que habitualmente tienen, a los que estamos más acostumbrados. Y un detalle interesante, porque lo estuve discutiendo otro día con un español acá, un periodista, me decía, bueno, España tiene un gran desarrollo deportivo mediático, pero no lo tiene en los deportes, en los cuales, los que llamamos los deportes olímpicos. Y uno mira a España y terminó igual que Brasil, en el puesto 21, con solamente 3 medallas de oro. Claro, los mediáticos tipo nada, el tenista Nadal o el básquetbol que no le funcionó, o el fútbol que quedó eliminado en la primera rueda, que de repente podían ser las medallas de oro de España, no funcionaron. Y bueno, tienen deportistas mediáticos muy importantes, en deportes muy impactantes, pero el deporte olímpico de todos los días, en el pequeño no, y bueno, no tuvieron figuración en los Juegos.
Profe, vamos dejando esta charla por acá, este balance. Tú estás en París ahora, supongo que te quedarás para el partido de Uruguay y después te tenemos acá de vuelta. ¿Cómo sigue tu periplo?
Bueno, sí, yo estoy, ahora sí estoy en París, para irme mañana a Le Havre, a donde va a estar jugando Uruguay contra Francia, un partido amistoso por fecha FIFA, Y después, si estoy acá, ustedes entenderán, me voy a quedar unos días. Me van a dar una licencia hasta el martes de la otra semana y me voy a quedar en París y un par de días en Madrid para aprovechar este viaje hasta acá para hacer un poco de turismo que nunca viene mal.
Me parece muy bien, profe. Has tenido bastante trabajo en estos días, con muchísimas salidas en toda la programación. Nos reencontramos entonces pronto después de que termines esas tareas y descanses.
Un abrazo, profe.
Bueno, igual de cualquier manera decirle que para mí ha sido un placer, que si quieren que lo haga de vuelta dentro de 4 años, si me dan la fuerza
en Río.
La biología, como dijo Tabaré Vázquez, no tengo ningún problema.